Estás escuchando un podcast especial de la Iglesia Maná Cartago. Te compartimos temas prácticos que cambiarán tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¡Bienvenidos!
Y comparto el tema guardar su palabra. Quiero que lo digas conmigo, guardar su palabra. Vamos, digámoslo bien fuerte, guardar su palabra. Ese es el título del tema que comparto. Y abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículos del 16 al 24. Ahí la abres o la puedes prender si es Biblia digital. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 24. Les recuerdo que yo leo la versión Reina Valera Contemporánea. Si la tienes ahí digital, puedes buscar esa versión. De igual manera, la versión que use siempre nos va a llevar por el mismo camino de la infalible palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia así, verso 16. De pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno debo de hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó: ¿Cuáles? Y Jesús respondió: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Esta es la historia que nos relata el Evangelio de Mateo, adjunto a los otros dos evangelios sinópticos sobre el joven rico. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, la describieron de una forma muy particular, algunos con unos detalles más, otros con detalles diferentes, pero que se complementan entre sí para hablarnos de la riqueza de esta historia que Jesús cuenta, de aquel joven, de aquel muchacho rico que se acercó a hacerle unas cuantas preguntas. Y de hecho, en esta historia se usa dos veces, o en dos ocasiones, se usa el verbo guardar. Para los que les gusta anotar, que deberíamos de ser todos, a subrayar porciones de la Biblia, marcar algo ahí importante, se usa en esta historia. Solo en los versículos que hemos leído se usa el verbo guardar dos veces. Lo interesante es que en el original, es decir, en el griego, estos dos verbos son totalmente diferentes. Aunque vemos en nuestro castellano el verbo guardar, en el griego son dos verbos diferentes. Ahora, no que la palabra es diferente, sino el momento en el que se usó expresa una idea totalmente diferente uno del otro, cuyo significado hace cambiar el sentido de lo que en esta historia Jesús estaba pidiendo y, por otro lado, de lo que el joven rico le contestó. En el versículo 17 que estuvimos viendo en la lectura anterior, Jesús le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? En la Reina Valera Contemporánea dice: debes de obedecer, debes de guardar. Literalmente lo que le está diciendo es precisamente eso, de debes de guardar los mandamientos. Eso es lo que dice el versículo 17. En la traducción literal, esa es la expresión, guardar los mandamientos. Di conmigo, guardar. Cuando Jesús le dijo, debes de guardar los mandamientos, él está usando una palabra que en griego se dice tereo, tereo, algo así como tebeo, pero es tereo. Esa palabra griega tereo, lo que está significando es, o es un verbo en imperativo, es decir, algo que se debe de cumplir. Mire lo que Jesús le dijo: si quieres tener la vida eterna, le dijo Jesús al joven rico, si quieres de verdad tener la vida eterna, debes de guardar, debes de tereo los mandamientos. Es un imperativo, debes de obedecer, debes de retener, debes de mantener interiormente la verdad de Dios, mantenerla en tu interior y mantenerla en el exterior. Esa fue la respuesta que Jesús le dio. Eso es como decirle a alguien: ¿quieres tener la vida eterna? Ok, guarda los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? ¿De qué está hablando específicamente? Más allá de cuáles sean los mandamientos, Jesús lo que le pidió fue: debes de retenerlos, debes de mantenerlos interna y externamente en tu vida. Pero en el versículo 20, que lo vemos de igual manera, un poco más adelante, la Biblia dice lo que habíamos leído al respecto. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Ahora, estamos hablando como seguramente de la primera adolescencia, de aquella primera etapa de la juventud. Desde que empecé a ser joven, vengo guardando los mandamientos. Lo que pasa es que cuando Jesús le dijo: debes de guardar los mandamientos para la vida eterna, usó el griego tereo, es decir, debes de retenerlos, mantenerlos interior y exteriormente. Pero cuando el joven dijo: todo eso lo he guardado, el joven lo que usó fue la palabra griega fulazo, fulazo. Esa palabra griega fulazo literalmente lo que describe es conocimiento intelectual. ¿Dónde está la diferencia? Aunque en nuestro castellano se traduce guardar, cuando Jesús le dijo: debes de guardar los mandamientos, cuando el joven viene y le responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿dónde se marca la diferencia? Jesús le estaba hablando de una acción en el corazón. Debes de retener los mandamientos, pero en tu corazón, y debes de retener los mandamientos exteriormente. La respuesta del joven es: sí los he guardado, pero estaba hablando de su intelecto. Usó otra palabra griega, la palabra fulazo, que lo que estaba diciendo es: no, yo todo eso lo conozco. Yo todo lo que me estás diciendo, de honrar a padre y madre, etcétera, 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 toda la lista de mandamientos, desde que empecé mi juventud, lo he venido guardando. Sin embargo, cuando yo veo la historia, Jesús sabía que había un pecado que esclavizaba a este joven, y que aunque él había observado honestamente lo exterior de la ley y todo lo que la ley enseñaba y todo lo que el decálogo definía, cuando Jesús vio al joven en su sinceridad, sabía que él lo había hecho, sabía que el joven guardaba todo eso, pero era muy evidente que sí existía un pecado en él que lo tenía literalmente atado. Que el joven no había discusión. Todo lo que tenía, toda la riqueza que acumulaba, se la había ganado honestamente. Pero su pecado era la codicia. Dilo conmigo: la codicia. Y Jesús ya sabía en su corazón que el muchacho no estaba dispuesto a renunciar a la codicia. Lo que finalmente vino a descubrir lo que había en el corazón del joven rico. Jesús vio que aunque él dijera que intelectualmente guardaba todos los mandamientos, la codicia era algo que lo tenía atado. La respuesta, de hecho, la respuesta que Jesús le da a lo que leíamos anteriormente, que fue lo que provocó, le hirió al joven rico el nervio más sensible del corazón del ser humano. Esto es como cuando el dentista clava la aguja en el nervio de un diente, y entonces alguien escucha ahí el o escucha, sino que siente la sensación de la agujita entrando en el nervio de un diente. Estuviera mi esposa aquí, me está diciendo, o me diría, me estás haciendo una mala promoción. Por el miedo que le provoca a veces a la gente todos los asuntos en relación con la odontología. Pero lo que el joven sintió realmente en su corazón fue como esa sensación de esa agujita que entra y toca el nervio cuando el odontólogo o la odontóloga está tratándole. Tan grande, oiga, tan grande era, en la historia que acabamos de leer, tan grande era el embrujo literal, para usar esa palabra, que tenía el muchacho en cuanto a las riquezas, que se puede aplicar aquello. Las personas que menos necesitan bienes materiales en esta vida, la gente que menos necesidad tiene en esta vida de lo material, es la gente que más codicia. Yo le puedo asegurar que la gente más generosa que hay en el mundo, le puedo asegurar que muchos de los que son generosos y desprendidos, no midiendo muchas veces, dar lo mejor por otras personas, servir a otras personas, ayudar a otras personas, sembrar en otras personas, es gente que ni siquiera tiene dinero suficiente como para decir, vivo la vida como a mí me place, sin una sola necesidad. La gente entre más tiene, la gente entre más se enamora de las posesiones materiales, la gente entre más se enamora de la riqueza, más codiciosa se vuelve. Y hasta si le deben 100 colones, le dice, mire, me debe 100 coloncitos y los intereses le están subiendo. ¿Por qué? Por la codicia que hay en el corazón. Hay un embrujo literal que gobierna, hay un embrujo literal que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas que se hacen amadoras del dinero. ¿Será por una historia como estas que Jesús había relatado, que posteriormente el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero? Nunca le dijo que el dinero, sino el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. La persona que se enamora del dinero, la persona que se enamora del materialismo, aquello le hace envolverse en ese literal embrujo. Por eso la Biblia dice que muchos codiciaron ganancias deshonestas. Es decir, muchos dijeron, uy, qué bueno ganar plata así. Qué bueno ganar dinero así. O qué fácil es poder obtener de esta manera. Y entonces muchos con ganancias deshonestas empezaron a ganar, pero la Biblia dice raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque esas codicias necias fueron las que después fueron carcomiendo, fueron destruyendo. Ese embrujo de tener y tener y tener y tener fue carcomiendo sus vidas y dañando sus vidas terriblemente. No es el dinero como tal, sino el amor al dinero, el carcinoma más grande del corazón, que va destruyendo la vida de muchas personas. Entonces, la codicia es lo que impide literalmente que mucha gente venga a Cristo. No es el tener poco o mucho dinero. No es de que alguien es rico y entonces le es imposible tener la vida eterna. Es que alguien es rico y le es imposible ser cristiano. No. Escuchábamos al doctor Héctor Temme a hablar, enseñar el día anterior, él diciendo, necesitamos cristianos que sean gente de más influencia. Pero también decía, necesitamos a muchos influyentes que sean cristianos. No es imposible que una persona que tenga muchas posesiones materiales, no es imposible que una persona que tenga mucha riqueza o que tenga cuentas bancarias muy gorditas venga a Cristo y lo reconozca sobre su vida. El problema es que sí es muy difícil, aunque algunos tengan deseos de seguirle. Yo veo la sinceridad del muchacho, veo la sinceridad del joven rico, que él quería seguir a Jesús. Y él le dijo, hasta le dijo, maestro, ¿cómo lo definió a Jesús? ¿Cómo le dijo? Maestro bueno. En el concepto rabínico, cuando alguien le expresaba a un maestro, a un rabino, a un maestro de la enseñanza, le expresaba eso de bueno, le estaba dando un nivel más alto, le estaba expresando una honra muchísimo mayor hacia él. No era solo rabí o no era solo maestro, sino que le dijo maestro bueno, porque estaba reconociendo sinceramente en su corazón a Jesús. Y este muchacho ya tenía que tener un conocimiento, ya de alguna manera tenía que haber venido siguiendo a Jesús para que le dijera: maestro, yo quiero tener la vida eterna. La respuesta de Jesús es: guarda los mandamientos, es decir, el griego teleo, llévalos a lo más profundo de tu corazón. En este caso sabemos que los mandamientos se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la ley y los profetas, Jesús enseñaba que se resumía en eso, en ama al Señor de esas cuatro formas, pero también ama a tu prójimo. Pero tienes que amar a tu prójimo asegurándote de que primero te amas a ti mismo. Es decir, que tienes un concepto equilibrado, que tienes un concepto correcto de ti mismo, fundamentado en lo que cada uno de nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, toda la ley se resume en eso. A eso llamó Jesús al joven rico, diciéndole: tienes que guardarlos, es decir, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el muchacho inmediatamente responde con el intelecto, responde con todo el conocimiento que él tenía de la ley: todo lo he guardado desde que iniciaba mi juventud, he seguido fielmente. Había una sinceridad en él, había un deseo de acercarse a Dios. Nadie dice que una persona que no tiene grandes posesiones materiales no pueda acercarse a Dios. Hay un sincero deseo en muchos, porque más allá de las posesiones materiales hay un vacío en el corazón, el famoso vacío del que Blaise Pascal hablaba, el famoso físico matemático francés, diciendo: tiene forma de Dios y solo Dios puede llenar ese vacío del corazón. Y entonces el muchacho anhelaba llenarlo, pero lamentablemente el pecado de la codicia que había en él estaba impidiéndole guardar en su corazón la palabra, atesorar en su corazón la vida eterna y tener la expectativa de que la iba a tener con certeza porque estaba siguiendo a Dios. Un pecado llamado codicia le estaba impidiendo acercarse a Dios. Entonces, ¿qué cuenta la Biblia? En el versículo 22, ¿cuál fue la condición del muchacho? Se fue triste. Se fue, dice otra traducción de cómo lo expresa, pero el Evangelio de Marcos, se fue apesadumbrado el muchacho. Se fue de ahí totalmente apesadumbrado. ¿Por qué el muchacho se fue triste? ¿Por qué dice la Biblia que el joven rico se alejó y se fue lleno de tristeza? Porque tenía muchas posesiones, porque tenía mucha riqueza, porque tenía muchos bienes para él. Entonces, yo lo que veo es que este joven rico sufrió un doble pesar en su corazón. La tristeza con la que él se fue, fue por no estar dispuesto a seguir a Jesús por culpa de sus riquezas. Pero había una codicia: jamás voy a dejar todo lo que tengo. La codicia, las riquezas, no las quería dejar. Pero también se fue triste porque no podía obtener el anhelo de su corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Seguir a Jesús. Él realmente quería seguir a Jesús. Pero un pecado, una adicción, algo que lo tenía atado, le impedía volver su corazón totalmente a Dios. Y en este caso particular era la codicia que lo tenía gobernado, era la codicia que lo tenía asfixiado. Cuando yo por años he meditado en este pasaje, he meditado en esta historia, la versión Henry Zúñiga de la Biblia dice así: en mis ideas de cómo pudo haberse dado esa historia, oiga, ¿qué pudo haber sucedido en esa historia si el joven rico se vuelve y le dice: maestro, bueno, yo he fulazo, esa palabra griega, fulazo toda mi vida, es decir, yo he guardado en mi intelecto, he guardado en mi conocimiento todos los mandamientos desde el inicio de mi juventud, pero me estás pidiendo que te leo, es decir, me estás pidiendo que guarde también eso en mi corazón, maestro, estoy dispuesto a lo que sea, a hacer lo que sea. Cuando Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, reparte con generosidad toda la riqueza que tienes. Maestro, para obtener la vida eterna, yo tengo que deshacerme de mi riqueza material en este mundo. Maestro, no hay riqueza más grande que la riqueza de la vida eterna. Porque los bienes de este mundo son pasajeros, son como la neblina, vienen y se van. Los seres humanos hoy estamos y mañana no estamos. Significa, maestro, que en cualquier momento podremos morir. ¿Y de quién será toda la riqueza que tenemos? La verdad es que en relación con la vida eterna me deshago de todo lo que tengo. Maestro, dime a dónde tengo que ir a entregar. ¿A quién tengo que darle toda la riqueza que tengo? La historia de mi corazón, cuando yo he ido a ese lado pensando en lo que pudiera haber sucedido, me dice que muy probablemente Jesús le dice al muchacho, prueba superada. Di conmigo, prueba superada. ¿Qué significa eso de prueba superada? No hay codicia en tu corazón. No le repartas lo que tienes absolutamente a nadie. Vuélvete generoso, ve, busca gente y ayúdalos, pero no tienes que deshacerte de tu riqueza. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le puso el corazón a prueba, el muchacho no estaba dispuesto a guardar la palabra. ¿Por qué no estaba dispuesto a guardar la palabra? Porque había un pecado en su corazón que se lo impedía. En este caso particular, llamado la codicia. Ahora, lo triste de esto es que todavía más allá de la codicia, la historia del joven rico refleja que este muchacho estaba quebrantando dos mandamientos. Recuerda que él le dijo, maestro, he guardado los mandamientos. ¿Verdad que él le dijo eso a Jesús? Maestro, yo he guardado los mandamientos. Pero la actitud del muchacho cuando se fue triste por la codicia de su corazón revela que él estaba quebrantando dos mandamientos. Básicamente, el primer mandamiento de la ley, el primer mandamiento del decálogo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad que ese es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Sin embargo, en el corazón del muchacho había otro Dios. ¿Cuál era ese otro Dios? La riqueza, la codicia como una riqueza. Y la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, nadie puede servir al Dios Mamón y puede servir al Señor como el Dios de todas las cosas. El Dios Mamón es el Dios de la riqueza. Yo no puedo decir, el Señor es el Dios de mi vida, pero a la misma vez la riqueza o el materialismo de este mundo es el Señor de mi vida. Entonces, si estaba quebrantando el primer mandamiento, porque si la orden era no tendrás dioses ajenos delante de mí, él no lo estaba cumpliendo. Y estaba también quebrantando el último mandamiento. ¿Por qué? Porque el último mandamiento, ¿qué es lo que dice? No codiciarás. Y el muchacho no logró superar la prueba para realmente tener la vida eterna por la codicia que había en su corazón. Ahora, para comprender la importancia que hay en ese décimo mandamiento, si nos vamos al decálogo, si nos vamos a los 10 mandamientos y recordamos ese décimo que dice no codiciarás, hay dos historias bíblicas que a mí me recuerdan algo de esto. Cuando el pueblo de Israel entra a tomar posesión de la tierra prometida, ya cruzaron el río Jordán, ahora les tocaba entrar a tomar posesión de cuál era la primera tierra. La tierra de Jericó. Cuando entran a conquistar la tierra de Jericó, Jericó era las primicias. Dilo conmigo, Jericó era las primicias. Es decir, Jericó era lo primero y lo primero siempre es consagrado a Dios. Lo primero siempre es para Dios. Siempre debo de honrar a Dios de toda manera con lo primero de mi vida. Y entonces el Señor les dijo, ellos tenían que ir conquistando varias tierras. El pueblo de Israel tenía que conquistar varias tierras en la tierra prometida. La primera era Jericó. ¿Cuál fue la orden? No van a tocar absolutamente nada de Jericó. En Jericó hay mucha riqueza. Hay oro, hay plata, hay bronce, hay mucho. No van a tocar absolutamente nada. todo lo van a separar cuando entren a conquistar esta tierra, porque toda la riqueza que hay en Jericó será para Dios. Toda la riqueza irá para el levantamiento de la casa de Dios. Así les dijo Dios. De hecho, algo sucedió después de que conquistaron Jericó, porque la siguiente ciudad a conquistar fue la ciudad de Ai. Y cuando fueron a conquistar la ciudad de Ai, algo sucedió. Algo pasaba. Y una ciudad tan pequeñita y un ejército tan débil y tan pequeño como el de la ciudad de Ai, oiga, se convirtió en algo inexpugnable. Josué y todos los líderes en medio del pueblo de Israel decían: ¿pero qué pasa? Algo raro, algo extraño está sucediendo aquí. Conquistamos Jericó y la ciudad de Ai no la podemos conquistar. Eso es como que juegue un equipo de fútbol de nuestro país, de los primeros tradicionalmente en la tabla de posiciones, para no decir nombres que hieran susceptibilidades, y juegue contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona. Y entonces juegue contra el Barça y diga: ¡wow! Le ganamos al Barça. Humillamos al Barça. Ahora, ¿sería eso noticia, sí o no? Claro que que algún equipo del país le gane al Barça. Eso sería algo impresionante. Pero resulta que vienen y juegan ahora contra cualquier equipo de segunda división en la parte más baja de la tabla. Y salgan goleados. Y digan: ¿pero qué pasó? ¿Cómo es posible que le metimos un baile al Barça y no pudimos ganarle a un equipo de la segunda división, de los que casi, casi por la condición en la que están, van para el INAFA? Es decir, ya van a una división más inferior. ¿Qué está pasando? Aquí hay un problema. Es el mismo equipo, es la misma gente, son los mismos jugadores. Algo está sucediendo. Eso le sucedía al pueblo de Israel. Conquistaron la ciudad de Jericó. Derribaron sus murallas, derribaron a sus hombres de Jericó, a su ejército lo derribaron, le lograron ganar, tomaron posesión de la tierra, pero no podían conquistar una ciudad chiquitita que se llamaba Ai. ¿Qué estaba sucediendo? La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 7, verso 21, entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata, medio kilo de oro, es decir, un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó, ¿qué cosa? La codicia, y lo tomé. Me ganó, ¿qué cosa? La codicia, y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra. ¿Por qué estaba escondido? Porque había miedo, porque sabía que no era bueno aquello que había tomado. En medio de mi tienda, es decir, de mi casa, digámoslo así. Y debajo de todo está, ¿qué cosa? El dinero. ¿De quién es esa historia? La historia de Acán. Acán era parte de Israel. Cuando entraron a tomar la tierra de Jericó, Acán ya había una orden. Había una orden, ¿verdad? ¿Cuál era la orden? No van a tocar nada de la riqueza de la tierra de Jericó, porque toda la riqueza que está en Jericó es ¿para quién? Para Dios. Entonces, cuando Acán vio aquello, ¡wow! ¿Qué es esta belleza? Un manto babilónico. Oiga, yo con esto y todo mundo va a tener que ver conmigo y decir: ¿qué es esta belleza? Venían de una vida en el desierto. Eran niños cuando salieron de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Ahora estaban en la tierra de plenitud, en la tierra prometida. No sabían ni lo que era un manto babilónico. Vio aquello tan esplendoroso, vio aquello tan hermoso, se impresionó y dijo: entre tanta riqueza que hay en esta tierra, nadie va a notar que yo me robó esto. Se encontró todas aquellas monedas de plata y dijo: oiga, entre tanta riqueza que hay aquí, ¿quién va a notar que yo me llevo 200 moneditas de plata a mi casa? ¡Wow! Ese lingote de oro de medio kilo, ¿quién lo va a notar entre cientos de kilos de oro? Entonces fue a su casa y lo escondió. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Codició. ¿Qué codició? Lo que Dios les había dicho que no tocaran, que no le pertenecía a ellos. Claro, cuando Israel entra a conquistar la tierra de Ai, ya todo lo que tenía que ver con la tierra de Ai para ellos era más bien un Ai. Era Ai, les dolía, porque estaban matando gente de los del pueblo de Israel. Hasta que el Señor trajo discernimiento y le dio revelación a Josué de que alguien había robado, de que alguien había codiciado lo que no le pertenecía, lo que no era de él. Y ese fue Acán. Entonces, por causa de Acán, el pueblo estaba teniendo una derrota, porque Acán no había pedido perdón delante de Dios. Acán no había devuelto aquello. ¿Qué bastaba? Que Acán dijera, la verdad es que fallé, voy a devolver lo que no es mío. Y lo entrega en el tesoro que se estaba haciendo para el templo, que se estaba haciendo para la casa de Dios. Y ese efecto de Acán fue lo que empezó a traer derrota hasta que se eliminó. Usted luego podrá ver esa historia, el efecto Acán. Y Acán literalmente fue desaparecido, Acán murió. Y entonces el pueblo volvió a obtener victorias. Pero ¿de dónde vino todo? De la codicia de su corazón. ¿Y qué es lo que el muchacho, el joven rico, estaba teniendo como problema en su vida? La codicia. Por la codicia se estaba perdiendo el regalo más hermoso que el ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra, la vida eterna. No era malo, no era pecado que fuera rico. Lo malo y pecaminoso en el joven rico era que el amor al dinero, que el amor al materialismo, que el amor a las posesiones lo estaba alejando totalmente de la oportunidad de seguir al Señor. No era su riqueza como tal, sino el amor a aquello. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Romanos? Capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de Romanos dice: concluiremos entonces que la ley es pecado. Concluiremos eso, tendremos una definición. La ley es pecado, dice, de ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Ahora, ¿qué era lo que sucedía con la ley mosaica? Antes de que existiera la ley, antes de que la ley estableciera de que esto se hacía, de que esto no se hacía, de que esto tenía que manejarse de esta manera, de que esto no se podía practicar, la gente hacía lo que fuera. En la época de los patriarcas, por ejemplo, en el contexto de las familias, se podía casar un hermano con una hermana. Se daba todo tipo de situaciones así. ¿Por qué? Porque la ley no estaba establecida. La ley no decía que era pecado que sucedieran cosas así. La ley no tenía establecido todavía el incesto. Pero cuando vemos en el libro de Levítico, de acuerdo a los establecimientos de la ley mosaica, por ejemplo, Levítico capítulo 18, y donde se dice: no verás la desnudez de tu padre. La esposa de tu padre es la desnudez de él. Es decir, no tendrás relaciones con la esposa de tu padre. Podía ser la mamá o podía ser la madrastra. Y habla de un montón de reglamentos que la ley establece. Entonces, a partir de que se da la ley, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. No harás estas cosas. Antes de eso, la gente no lo podía entender claramente qué de aquello era bueno y qué de aquello era malo. Sin embargo, cuando se establece la ley, ya sabían que habían restricciones. Cuando se habla de la codicia, Pablo dice, ¿será mala la ley? No, la ley no es mala. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la ley, no tendríamos entendimiento de lo que es codiciar. La ley es la que nos enseña qué es la codicia. Ahora, la ley no te capacita. La ley no te capacita. La ley no te da el poder para doblegar la codicia. La ley te enseña lo que es la codicia. La capacidad, el poder, la autoridad y el dominio sobre todas estas cosas te las da únicamente Cristo Jesús. El poder de Dios es lo que te da esto. Entonces Pablo decía, no, la ley no es mala, porque la ley nos da el conocimiento. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ahí es donde vemos que el joven rico tenía un serio problema. El pecado de la codicia fue lo que lo alejó totalmente de Dios. El pecado de la codicia fue lo que lo divorció totalmente de la gracia y de la misericordia de Dios. Hay 7 beneficios que nosotros tenemos cuando guardamos la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 7 beneficios? Ve rápido conmigo al Salmo 119. En el Salmo 119 nos encontramos una hermosa verdad, una poderosa verdad. Salmo 119, en el versículo 49. Abre tu Biblia ahí, prende tu Biblia, dirígete al Salmo 119 y rápidamente te menciono esto. Versículos del 49 al 56. Solo te los voy a ir mencionando para que tengas conciencia de esto. Esta sección de la Biblia en el Salmo 119, es decir, los versículos del 49 al 56, es lo que se conoce como la fuente de la esperanza y el consuelo. ¿Cómo yo puedo guardar la palabra de Dios? Verso 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Estoy leyendo aquí la Reina Valera del 60. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Lo primero que nos hace guardar la palabra es tener esperanza. Di conmigo esperanza. ¿Por qué? Porque cuando dice palabra, literalmente la palabra es la promesa de Dios. Cuando dice esperanza es que pongamos nuestra esperanza únicamente en el Señor. Cuando nosotros sabemos que hay una promesa de Dios en su palabra para nosotros y cuando ponemos nuestra esperanza en Él, las cosas nos irán bien. Hay quienes ponen la esperanza de su vida en el dinero, en las posesiones, en la fama, en los placeres, pero la persona cuya esperanza viene de Dios la va a encontrar siempre en su palabra bendita. Sabe que la fuente de su esperanza es su palabra. Versículo 50 dice la Biblia: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Di conmigo consuelo. Y esa palabra la puedes subrayar. Es decir, en las aflicciones, lo que cada uno de nosotros habremos experimentado en la palabra es lo que realmente nos vivifica. Es lo que realmente nos da consuelo. Es lo que nos da esperanza. Cuando hay aflicciones en tu vida, no hay una fuente de esperanza, no hay una fuente de consuelo para tu vida como la palabra bendita que sale de la boca de Dios. Verso 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Di conmigo libertad y propósito. ¿Qué beneficios tengo yo de guardar la palabra de Dios? Tener libertad y saber que mi vida tiene propósito. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se siente mal, que se siente incómodo ante la honestidad de los que siguen a Dios, si hay alguien que se siente mal de ver que los hijos de Dios cada día viven esforzándose, procurando vivir su vida para agradar a Dios, son los arrogantes y los orgullosos. Y es lo que el salmista decía en ese versículo: los soberbios se burlaron de mí. ¿Cuántos hacen mofa de tu fe? Pero cuando tu fe está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, no hay argumento del hombre, del orgulloso, del soberbio, del escarnecedor que pueda doblegar tu vida de fe, porque estás guardando la palabra en tu corazón. Verso 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué trae guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Protección y sustento. Protección y sustento. ¿Por qué protección y sustento? Porque hacemos memoria de todas las cosas maravillosas que Dios hace. El versículo dice, me acordé. Di conmigo, me acordé. Cuando estás pasando momentos adversos, te acuerdas de todas las cosas grandes que Dios hace. Te acuerdas de todas las maravillas que Dios hace. Y vas a poder decir, el mismo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Él hace maravillas, hizo maravillas, las sigue haciendo y las va a hacer en el futuro. Porque Dios siempre tiene cuidado de mi vida. Porque Él es mi protector y porque Él es el sustentador de mi vida. Versículo 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror vino a mí a causa de todos aquellos que se apartaron de ti. ¿Qué significa esto? Que cuando yo guardo la palabra, va a haber celo en mi corazón. Celo, ¿por qué? Por mantener las verdades de Dios en mi vida, porque las verdades de Dios estén permanentemente en mi corazón. Puede pasar lo que sea, pueden volverse muchos de Dios, pueden alejarse muchos de Dios, pero cuando guardas la palabra en tu corazón, va a haber un celo permanente en tu vida por las cosas de Dios. Verso 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cánticos, cánticos fueron para mí una ley, una orden. Es decir, cuando yo guardo la palabra, ¿qué va a haber en mi corazón? Gozo. Puedes pasar por donde sea, como Pablo y Silas, que estaban en el peor de los calabozos de una cárcel. A medianoche estaban alabando y exaltando el nombre del Señor. Estaban cantando salmos y estaban glorificando el nombre del Señor. ¿Qué va a haber en tu vida cuando guardas la palabra? No importa por dónde estás cruzando, el gozo del Señor será siempre la fortaleza de tu vida. ¿Y qué dice el siguiente versículo? El verso 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Qué va a haber? Paz. Cuando alguien guarda la palabra en su corazón, ¿qué va a tener en su vida? Paz. Como lo decía el salmista, en paz me acuesto y así mismo duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas porciones, cerradas con lo que dice el verso 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cómo termina el verso 56? Tuve estas bendiciones porque guardé tus mandamientos. Ojalá nos aprendiéramos esa porción de la Biblia de memoria. Esa fuente de bendición que es el Salmo 19, versos del 49 al 56, que la llaman la fuente de la esperanza y el consuelo, porque es de un hombre cantando y alabando al Señor, exaltando su nombre, sabiendo que lo estaban alcanzando las bendiciones por guardar la palabra que sale de la boca de Dios. Que algo como lo que sucedió con el joven rico no te aleje de decir cada día, Señor, recibo tus bendiciones porque guardo tu palabra, porque guardo tus órdenes, porque guardo tus mandamientos todos los días en mi corazón.
Gracias por escuchar esta producción de la Iglesia Maná Cartago. Puedes visitarnos a través de las principales redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Maná Cartago CR y seguir a nuestro pastor como PR Henry Zúñiga. Te recordamos suscribirte a este podcast para que continúes recibiendo mensajes frescos que te impulsarán a un mejor futuro. ¡Hasta la próxima!